Okay, it's my pleasure to greet you and welcome you this afternoon to listen to a talk to be given by Señor Manuel Camacho, who is, I believe, well known to you all. He is a leading political figure in contemporary Mexico. He has held a variety of very important positions in the past in the government, including the head of Mexico City. And he's also played a major part in negotiating with the Zapatistas back in 1994 and possibly avoiding a worse crisis in that part of Mexico than the one that actually occurred. In the last few years, Señor Camacho has been associated, I think, mainly with the opposition, and his own political party is poised to play a major part in the future of Mexico. Señor Camacho, thank you very much.
Thank you very much.
I'm very glad to be here with you. I see that there are many people from Mexico, but I'll try to talk in English anyhow, because there are people who don't speak Spanish.
How many people here would be embarrassed if the talk was in Spanish? Don't be afraid to put up a hand. Anybody not able to follow Spanish? Don't be afraid to put up a hand. Well, Mr. Speaker, if you wish to speak Spanish, I don't think there will be any problem.
Okay. La verdad sí, porque se siente uno medio raro, ¿verdad? Hablando con mexicanos en inglés. Pues miren, no me voy a extender mucho. Yo pienso que más que una plática, una conferencia, quizá lo que valga la pena es poder platicar sobre los asuntos que a ustedes les preocupan, y estando fuera del país han de estar todavía más interesados para tratar de tener algún punto de vista sobre lo que está ocurriendo hoy en México. Simplemente voy a tratar de hacer una presentación que fije un poco el mapa, como si lo quisiéramos fijar en un pizarrón, de cómo se está mirando la situación que vive hoy nuestro país y qué podemos esperar en los próximos meses y en los próximos años. El tema de la conferencia es democracia y gobernabilidad en México. Yo quisiera simplemente, como punto de referencia, decirles que hemos pasado de una preocupación respecto a la transparencia del proceso electoral a una preocupación respecto a la gobernabilidad, a la integridad del país y a su futuro. Lo que fue el tema principal de los partidos de oposición y de una parte de la opinión pública, que es que hubiera elecciones limpias en México, ya un poco quedó al margen, en parte por los avances que ha habido y en parte por las otras preocupaciones que han surgido en los últimos años y que están hoy presentes en la vida nacional. Entonces, los temas del país son fundamentalmente los de la economía, los de los riesgos que existen a la estabilidad política y, yo diría, en primer lugar, el tema político. Y el tema político porque se convierte este en el factor que muy probablemente va a decidir lo que realmente va a ocurrir en el país, dado que la economía tiene márgenes frágiles, pero de todas maneras no existen demasiadas posibilidades distintas a lo que hoy está viviendo el país. Entonces, el tema es la política. Ahora, ¿cuáles son los ejes de la discusión del tema político? O sea, ¿dónde está lo importante en la política? Bueno, lo importante en la política está, en primer lugar, en la gobernabilidad misma del país. Es decir, sin esta, estamos en una situación completamente distinta, o estaríamos en una situación completamente distinta. Ahora, ¿cómo nos aproximamos en los próximos meses y en las próximas elecciones en lo que toca al tema de la gobernabilidad, a, digamos, la realidad que estaremos viviendo? Hay cosas que no podemos hoy establecer, pero hay otras que sí podemos hoy determinar. ¿Cuáles son las que no conocemos? O sea, no conocemos cuál es el estado de ánimo real de la sociedad. Sabemos que hay inconformidad en el país, mucha, pero no sabemos con qué énfasis, en qué lugares y en qué momento se pueda manifestar y por qué canales esta. Lo que sí sabemos es cuál es el estado de las instituciones y cuál es el marco constitucional y legal dentro de los cuales estará moviéndose el proceso político. Y ahí sí tenemos un foco amarillo o casi rojo que nos dice que casi cualquiera que sea el desenlace del proceso político, el país estará en una situación de mucha fragilidad. ¿Por qué razón? Por una razón muy sencilla. Es decir, tenemos un régimen presidencial en nuestro país y no hemos adaptado las instituciones, las relaciones que existen entre los poderes a esa nueva realidad política. Como ustedes saben, venimos de un sistema medio parlamentario en el siglo XIX que fue corregido por el porfirismo. Después vino el maderismo que no pudo establecer una forma de gobierno viable, en buena medida por los conflictos con el Congreso. Y frente a esta experiencia vino la reacción de Carranza para establecer un proyecto presidencial que no logra realmente consolidarse en los términos que ustedes conocen, sino ya hasta entrado los años 30, después de una experiencia muy conflictiva de relaciones entre el poder ejecutivo y el poder legislativo en los años 20. Este sistema presidencial descansaba para su funcionamiento en un sistema en donde el PRI necesariamente tendría la mayoría en el Congreso. Esa era la condición para el adecuado funcionamiento de este régimen político presidencial, un poco concebido y estructurado en las primeras décadas del siglo XX. Pero ahora hemos llegado a una situación en donde tenemos un sistema de varios partidos y no tenemos los mecanismos que se necesitarían para integrar una mayoría y no tenemos definidas las facultades que se requerirían redistribuir entre los poderes para lograr lo que es la base de la gobernabilidad del país. ¿Cuál es esta? Que existiera un gobierno de mayoría, que no existiera un conflicto de facultades en puntos muy agudos como los que hoy existirían de no haber esta mayoría, ya no solo en la Cámara de Diputados, sino también en la Cámara de Senadores, y todo lo que tiene que ver con el fortalecimiento de la Suprema Corte de Justicia, es decir, del Poder Judicial, para que tuviéramos un verdadero Estado de Derecho y un verdadero tribunal constitucional que pudiera ser el referente de la acción del resto de los poderes. Entonces, como eso no está, y ya sabemos que no está, entonces ya podemos anticipar que el país va hacia una situación muy compleja para gobernarse. Ahora, ¿cuál es la razón por la que hemos llegado a esta situación? Desafortunadamente, la razón principal, aparte de la falta de visión y previsión, es que el PRI no ha sido capaz de conducir las reformas que se hubiera necesitado para salir de esta transición tan larga y tan errática y de esa manera poder lograr un consenso general que le diera la estabilidad y que le diera las reformas institucionales pertinentes a nuestro país. Ahora, ¿cuáles son estas reformas institucionales? Estamos hablando ahí de una idea que alguien va a imponer al resto del país. Pues yo creo que no. Me parece que todos los que aquí están estudiando ciencia política, pues saben cuáles son el tipo de opciones de régimen que existen en el mundo hoy. Y alguna de esas opciones, pues sería mejor que una que no es ni lo uno ni lo otro. Pero más que imponer un criterio sobre cuál es el régimen político más conveniente para el futuro de México, quizá lo que habría que pensar es cuál es el traje a la medida que tendría que diseñarse tomando en cuenta la actual correlación de fuerzas políticas. Porque en términos teóricos, en términos un tanto de política comparada, uno podría decir, bueno, lo que México necesita es un sistema presidencial, un régimen presidencial, vamos a decir, puro, a la americana, con todo lo que tiene el sistema presidencial y el federalismo de Estados Unidos, que además fue el modelo que se siguió en nuestro país en buena medida para construir el actual régimen político. Pero de inmediato alguien dirá, bueno, sí, pero eso funcionaría muy bien si tuviéramos un sistema de partidos de dos fuerzas o dos grandes coaliciones regionales, de poderes regionales como en los Estados Unidos. Pero ya no tenemos eso, ya tenemos otra realidad política, ya tenemos otro balance de poder. En la nueva realidad, entonces, ¿cuál es la mejor fórmula política para hacer gobernable al país? Bueno, mi opinión es que la mejor fórmula política es diseñar unas instituciones y un régimen de partidos compatible con esta correlación de fuerzas y, por tanto, movernos hacia la existencia en el futuro, que no podrá ser en el 2000 ya, de un régimen en donde existan dos grandes coaliciones que le den gobernabilidad al país. Una coalición de centro-izquierda y una coalición de centro-derecha. Es decir, la solución está en resolver el problema histórico de la estabilidad de la nación mexicana, que nunca se pudo resolver realmente. El problema de la competencia entre liberales y conservadores, que siempre llevó a la guerra civil, a la imposición de uno de los proyectos sobre el conjunto, y que únicamente pudo sobrevivir en periodos muy limitados de tiempo, como la República Restaurada, o cuando se recurrió a intervenciones autoritarias, como fue durante el porfirismo, o a recomposiciones a partir del propio poder del Estado, como fue todo el régimen de la Revolución Mexicana. Pero finalmente ahí están las grandes divisiones del país que se tienen que conciliar institucionalmente, y si estas se logran conciliar en un nuevo diseño constitucional, llámenle nueva constitución o nueva constitucionalidad para no entrar hoy en este debate, bueno, ahí estará la posibilidad de gobernar al país en el siglo XXI de manera mucho más consensual, mucho más respetuosa, y será sobre la base de un gobierno de esa naturaleza que en México podrá haber Estado de Derecho, por tanto respeto a las garantías individuales y por tanto bases mucho más sólidas para el crecimiento de una economía abierta como es y va a seguir siendo la economía mexicana. Entonces, ¿qué es lo que es hoy esencial? Lo que es hoy esencial es determinar cuáles son las decisiones de gobierno, partidos, opinión pública que llevan a la inestabilidad política y por tanto económica y cuáles son las acciones sobre las cuales se puede cimentar la nueva estabilidad. Mi opinión es que buena parte de las posibilidades que el régimen tenía de darle estabilidad al país las ha gastado, se ha colocado en una situación donde ya no puede ofrecerle eso al país, a pesar de que el no tenerlo le puede costar muchísimo, y por otra parte, las oposiciones tienen la oportunidad de ofrecerle esa estabilidad al país que no le puede dar por sí mismo el PRI y el gobierno, pero todavía no existe la suficiente claridad, no existe una estrategia suficientemente bien pensada y convenida como para que pudiéramos decir, no, las oposiciones sí tienen hoy la llave de la estabilidad política del país y por tanto de la estabilidad económica del 2000. Entonces, ahí están los dos puntos medulares, es decir, qué ayuda a gobernar y qué nos conduce a la inestabilidad. Y de cómo se vaya dando esta interacción, dependerá lo que vaya a ocurrir realmente en el 2000. Es decir, esto es lo importante. Es más importante determinar hoy en México cómo se va a gobernar a partir del 2000 que quién va a ser el candidato de cada uno de los partidos o incluso quién va a ser el presidente. A ese grado. La discusión siempre ha estado centrada en la figura. Hoy la médula del asunto está en si quién resulte elegido presidente de la República va a poder gobernar o no va a poder gobernar. ¿Qué le ayuda a gobernar y qué le impediría gobernar? Y entonces, el mapa del 2000, en realidad, ya no lo tenemos nada más en el 2000, sino los debates del 2000 los estamos viviendo ya desde estos meses. Dependiendo de lo que ocurra en los próximos meses, sabremos en buena medida cuáles pueden ser los desenlaces del 2000 y sabremos también si a partir de esos desenlaces el país estará más sólido en su capacidad de conducción en términos generales o si habrá salido debilitado como resultado del proceso político del año 2000. Si quieren aquí hacemos un corte y estoy a la orden para escuchar sus preguntas.
Okay, there's a question. Okay.
Cediendo su candidatura hacia otras fuerzas ideológicas?
Sí estoy dispuesto, no solo eso, sino que estoy convencido de que precisamente en una especie de desierto político como el que hoy tenemos en México, en donde, por donde te asomas, no ves ni un oasis, ¿verdad? Sino ves muchas piedras y mucho obstáculo para realmente construir las cosas que se necesitan. Dentro de todo esto sí hay algo que puede cambiar el estado de ánimo y los resultados, que es precisamente que existan alianzas. Hay dos factores que son los más importantes para tratar de anticipar qué es lo que va a ocurrir en el 2000. Uno es las divisiones dentro del PRI y otro son las alianzas de la oposición. Dependiendo de lo uno y de lo otro, estarás hablando de que el PRI sigue ganando o que el PRI va a perder. Y estarás hablando de quién gana y quién pierde si es que llegara a haber una victoria opositora. Entonces, yo estoy convencido de que el asunto de las coaliciones es importante, no porque nosotros hayamos estado hablando del tema de las alianzas, que tu servidor lo propuso desde 1996, antes de las elecciones del 97, diciendo que era muy conveniente que hubiera una estrategia de alianzas para poder construir una verdadera nueva mayoría en la Cámara. Porque si no, incluso en el caso de que hubiera una nueva mayoría en la Cámara de Diputados, esta no podría ofrecerle a la política o al país algo como lo que estaría en posibilidad de ofrecerle si tuviera un programa común y una estrategia y una coordinación política. Entonces, vamos, estas ideas son ideas que han estado presentes, a las cuales yo me he adherido desde hace mucho tiempo y me he mantenido en esa línea, no porque yo las haya dicho antes, sino porque no veo otras cosas en el panorama que puedan ser útiles. Bueno, ahora, ya llegamos a un momento distinto, ya de lo que estamos hablando no son de las elecciones intermedias, estamos hablando de la sucesión presidencial y ustedes saben mejor que nadie que las sucesiones presidenciales en México son eventos mayores. La historia de México está vinculada a las sucesiones presidenciales. Todo lo importante que ha pasado en la historia política de México siempre tiene que ver con una sucesión presidencial. Es ahí donde empiezan los problemas sociales, es ahí donde se resuelven los problemas políticos. Es a partir de lo que ocurre en las sucesiones presidenciales que se han hecho incluso los grandes pactos para lograr la estabilidad del país. Entonces, si ya sabemos que eso va a ser importante, y si ya sabemos que vamos precisamente en una dirección de no solución del problema político del país, y ya sabemos que lo que nos queda son las coaliciones, porque todo lo otro son nuevos parches que van a complicar más las cosas y que de todas maneras no resuelven el problema político, por eso desde mi punto de vista vale la pena cuidar el asunto de las alianzas. Y como existen tantos obstáculos legales, políticos, ideológicos, de ambición personal, que se interponen entre lograr ese objetivo de alianzas para hacer el cambio y generar estabilidad y lo que es hoy la realidad, que por eso lo menos que uno puede hacer es decir, bueno, yo estoy dispuesto a no ser candidato siempre y cuando hagamos una alianza, siempre y cuando hagamos algo serio. ¿Por qué? Porque sería un gran error si ante esa oportunidad tú dices, voy por delante, vas a echar a perder la única oportunidad. Y lo menos que alguien que le interesa realmente al gobierno debe pensar es qué hace el día que se sienta a despachar como presidente de la República. Y tú imagínate el panorama que tendrá el presidente que llegue el 1 de diciembre del año 2000. O sea, una situación económica todavía más frágil, una deuda interna agigantada, una situación internacional de la economía muy, muy compleja, unos vencimientos de la deuda externa que han sido precisamente previstos para los años de la próxima administración, más todos los problemas políticos, más los problemas que tienen que ver con todo lo que llamaríamos la rendición de cuentas que va a heredar de la actual administración. Bueno, entonces, ¿qué hace un presidente así que no tenga mayoría? ¿Qué hace un presidente así frente a un Congreso que ya sabe que 66% está en contra? Bueno, pues lo que tendrá que hacer es o prevé cómo vence a ese Congreso y cae en la ilegalidad, o simplemente estará atado de manos. En cambio, si quien quiera ser presidente realmente y quiera gobernar el país, ve exactamente hacia dónde va, pues él lo primero que querrá hacer es construir una opción política desde antes que ayude a reducir los conflictos de aquí a entonces, que ayude a reducir los imprevistos que siempre se presentan en el año final de cualquier administración y que lo coloque en posibilidad de poder gobernar con una mayoría que pueda ser en parte propia o que ya se haya construido con tanta seriedad que permita que haya una especie de diálogo y de acuerdos verdaderos, aún en situaciones donde el propio presidente no tuviera la mayoría. Entonces, la opción real del país está en construir esta mayoría, no solo en la presidencia, sino sobre todo en el Congreso, y darle una seriedad programática y levantar su prestigio, porque ese va a ser el salvavidas para la situación de imprevisión que está dejando el actual régimen político. Es el único que nos queda. Si alguien cree que puede garantizar la gobernabilidad nada más porque es más capaz que los demás, se equivoca. O sea, esto es un asunto que tiene que prepararse desde antes. ¿Y de qué depende? Pues fundamentalmente de la fortaleza de la coalición política y social que te respalda. Eso es válido para un gobierno del PRI o válido para un gobierno de la oposición. Un gobierno que tiene atrás de sí una coalición social y política muy frágil es un gobierno que no puede gobernar, sea del partido que sea. En cambio, un gobierno que fue capaz de construir una coalición amplia, pues ese gobierno puede sacar adelante un presupuesto, ese gobierno puede tomar decisiones difíciles, ese gobierno puede hacer la paz en Chiapas, ese gobierno puede gobernar, puede estar por encima de todas las presiones que van a ser muchas para esas épocas. Entonces, es de la fortaleza de la coalición social y política de la que dependerá el éxito de la próxima administración. Puede haber una victoria o no opositora. Mira, son tantos los factores que pueden estar incidiendo en esto que hoy nadie puede asegurar nada. O sea, hoy tú puedes decir yo quiero que gane este o este, pero vamos, esa no es la pregunta. Explícame cómo es que van a ganar. Y esa respuesta no la tiene el PRI ni la tiene ninguno de los partidos de oposición en este momento. ¿Por qué? Porque todos tienen frente a sí datos que hoy son imposibles de anticipar. Uno es cuál va a ser el estado real de la economía, importantísimo. Y otro, porque incluso los datos que son anticipables o las cosas que de ellos dependen todavía no están adecuadamente resueltas. Entonces eso te coloca en una situación en donde todo puede ocurrir. Ahora, a nadie le conviene que esa sea la situación. De ahí la importancia de que en las próximas semanas, en los próximos meses, pues pueda haber una verdadera convergencia de todas las fuerzas políticas, incluido el PRI, para generar condiciones de gobernabilidad independientemente de quién resulte candidato en cada uno de los partidos y quién sea el que gane las elecciones del año 2000.
Mejor el que el de la…
Sí, bueno, todo depende de qué entiendas por crisis. ¿verdad? A lo mejor para algunos no es crisis que el país haya vivido por la situación económica que vivió en el 94-95, que haya habido los hechos de violencia que ocurrieron, que haya habido una sublevación armada. Bueno, si eso no es crisis, entonces ¿qué es crisis? Y lo del 88 estuvo a un, digamos, no tenía un milímetro, pero a 2 horas de que podía haber habido una crisis constitucional en el país. O sea, ya era el último punto de un conflicto político mayor, lo que faltó. Eso es lo único que faltó. Entonces, lo que todavía no ocurre es que se caiga un gobierno, lo que todavía no ocurre es que tome el poder una oposición, lo que no ocurre es ese tipo de fenómenos sociales masivos que marcan un principio y un fin de una era política. Pero yo pienso que hemos ya vivido cosas suficientemente riesgosas y algunas de ellas suficientemente costosas como para, vamos, no estar en la posición de decir que no va a haber crisis. No, lo que estamos realmente pensando es cómo podemos evitar unas tensiones que son inevitables al final de cada administración. Es decir, hacerlo hoy. Y hubiera sido muy conveniente que el gobierno tuviera esa responsabilidad, porque estaba en manos del gobierno haberlo hecho. No lo hizo. Y no lo sigue haciendo. O sea, las decisiones que acaba de tomar el presidente respecto al PRI nos están demostrando que están exactamente en la misma línea de siempre. Es decir, es la manera, el estratagema de gastar el dinero para ganar las elecciones, controlarlas, etcétera. Entonces, estamos repitiendo exactamente una misma mecánica restrictiva. Bueno, entonces, ¿cuál es la pregunta? ¿Va a ocurrir esto o no va a ocurrir? Bueno, si no hacemos lo que se tiene que hacer desde ahora, que ya sabemos que el gobierno no lo va a hacer, entonces, es las oposiciones y la opinión pública y los ciudadanos los que pueden tener una oportunidad de ayudar a gobernar el país. No pueden gobernarlo desde afuera, pero pueden ser responsables y ganar esa carta para el futuro del país, porque no solo es su carta, sino es la carta de los ciudadanos, es la carta de la nación. O, si no lo hacen, pues ya sabemos exactamente a dónde vamos, y no hay ninguna duda, es un proceso casi inevitable, y no es porque la historia esté predeterminada, es porque ya sabes que con las actuales correlaciones de fuerzas y este arreglo institucional vas a esa situación. Ahora, la otra pregunta, ya no de la crisis, sino de la reforma o no de la Constitución, yo digo que es una discusión que se puede uno ahorrar. Nosotros hemos hablado que se necesita una nueva Constitución, pero yo estaría de acuerdo con algunos amigos abogados que me dicen, ¿sabes qué? No lo planteemos así, hablemos de una nueva constitucionalidad. Bueno, ¿cómo le vamos a llamar? Llamémosle como sea. Finalmente, el 17 no fue una nueva constitución, fue una reforma de la Constitución del 57 y fue una constitución de un movimiento revolucionario que ganó, victorioso, ¿verdad? Entonces, creo que el punto no es, determinar la palabra exacta, aunque evidentemente todo esto tiene importantísimas consecuencias políticas y legales. Pero lo importante es preguntarnos si con la actual Constitución se puede gobernar el país o no. Y yo creo que hay muchísima gente que la ha estudiado ya más a fondo, ya no es de la idea que había antes de que lo que se necesitaba es simplemente que se cumpla con la Constitución. Yo me he encontrado con dirigentes de la oposición que hace un año me decían eso. No, se necesita una nueva Constitución, lo que necesitamos simplemente que se cumpla. ¿Por qué? Porque hay la percepción de que el problema viene de que el gobierno no cumple con la Constitución, pero el problema es más profundo que eso, y el problema consiste en que la Constitución como está no permite gobernar apropiadamente. Para citar un solo ejemplo, o cinco, ¿no? Lo que tiene que ver con las garantías individuales, en México los derechos políticos no son garantías individuales. Yo estoy seguro que muchos estudiantes aquí de maestría o doctorado de ciencia política o hasta de derecho ni siquiera lo saben. Sin embargo, dices, bueno, ¿cómo es posible que no sean derechos humanos en México las libertades políticas, verdad? Pues no son, digo, son en la Carta de las Naciones Unidas, en la Carta de los Derechos Humanos, pero no lo son en la Constitución mexicana. Entonces, si violan tus garantías como ciudadano, tú no te puedes defender. Si te violan tus derechos políticos, te los limitan. Es un punto central para la modernización política del país. Otro tema fundamental para la modernización política del país es todo el capítulo de la rendición de cuentas, el capítulo de responsabilidades de los servidores públicos que tiene la Constitución, simplemente no tiene nada que ver con lo que se necesita. Le otorga un nivel de protección excesivo a quienes están en el poder. Yo creo que tiene que haber algún tipo de protección para evitar que por razones políticas se pueda lastimar a funcionarios honestos. Pero nosotros estamos exactamente en el otro polo, en donde los funcionarios son intocables. En México los funcionarios son, se les somete a algún tipo de juicio cuando pierden políticamente, no cuando incurren en un delito. Entonces, eso tiene que cambiar en México. Y la otra parte fundamental, lo que tiene que ver con las relaciones entre los poderes. Necesitamos que tengamos una corte que tenga el mismo nivel de los otros poderes, una corte fuerte, poderosa, que todos estemos obligados a respetar en serio y que ella misma tome sus decisiones conforme a la Constitución, que actúe con autonomía. Vamos, que sea una corte como la que un país con tales problemas y tales diferencias necesita. Y al mismo tiempo necesitamos arreglar las relaciones entre las cámaras y el Poder Ejecutivo. Ya lo vivimos con el presupuesto, no existe el veto, entonces si no se aprueba el presupuesto, pues vamos a una crisis político-económica. Bueno, es no nada más todo en contra del Ejecutivo, también protejamos las decisiones del gobierno cuando éstas sean legítimas. O el asunto de la sobrevivencia de un gobierno, o sea, ¿cómo va a sobrevivir un gobierno si la mayoría de los diputados y los senadores te puede acusar en un momento dado que violaste la Constitución? Ese gobierno ya dejó de existir. Entonces, realmente hay que pensarla. No creo que se tenga que hacer todo nuevo. Vamos, yo te diría que con 4 o 5 reformas bien pensadas, que además ahí están ya, ¿verdad?, puedes lograr la gobernabilidad del país. Ni siquiera le puedes llamar a eso una nueva constitucionalidad, llámale 5 reformas serias, pero determinantes, y estamos en otro contexto político. Ahora, ¿qué es lo que se necesita? Pues adecuar la Constitución y las leyes a esta nueva realidad política para hacerla gobernable.
Gracias. Hay muchas preguntas. Lo que voy a hacer es tomar 4 a la vez y una respuesta, y 4 más a la vez por última instancia y después la respuesta.
Si usted me permite, yo prefiero que sea una a una, porque si no, en algunas me estoy extendiendo porque sé que son temas que les importan a los demás, pero como ustedes quieran. Ahora las contesto más rápido.
Casi 10 aquí.
Órale, vámonos rápido. Sí, o sea, la economía ha fracasado, o sea, 20 años después tenemos un per cápita, vamos a llegar al 2000 con un per cápita más bajo que en el 80, con menos gasto educativo, con menos gasto per cápita en educación y salud, es decir, todos los indicadores, ya no digamos los salarios que están a menos de la mitad, que entonces son sumamente preocupantes, ¿no? Ahora, ¿una democracia política te asegura que eso va a cambiar? No. Pero sí te va a meter un elemento de presión. ¿Por qué? Porque en otras partes la democracia es una manera de proteger el orden establecido. Pero yo diría que en México el régimen político que tenemos es el régimen más eficaz que ha habido para proteger los intereses conservadores del país. Entonces, cualquier cambio que le hagas, ya vas en la dirección de que vas a tener que tomar en cuenta más gente. Y entonces eso, al irte realmente abriendo los medios, al irte pues despejando muchos, quitándote muchos de los obstáculos que hay hoy en el país, pues te va a llevar a que las fuerzas políticas tengan que discutir a fuerza el tema de la economía. El tema de la economía es un tema vedado, es nada más el tema del presidente, es el tema del gabinete económico, nadie más, ni el PRI, pueden ni tienen derecho a discutirlo. Entonces, la democracia a lo menos que te va a llevar es a 2 cosas. 1, a discutir el tema, y 2, a la necesidad de construir consensos para poder sacar adelante los programas económicos. Y todo eso te lleva en la dirección correcta de tener que tomar un poco más en cuenta a la sociedad y a las propias fuerzas económicas del país.
De su presentación, usted planteó la posibilidad de un sistema bipartidista. Corríjame si estoy mal, pero me pareció que no le disgustaba la idea. Me surgen 2 preguntas. Una, ¿quiénes estarían de cada lado? No sé si el PRD y el PRI estarían de un lado y el PAN del otro, o el PAN y el PRI de un lado y el PRD del otro, y los demás partidos siendo únicos satélites. Y otro es, ¿qué quiere decir centro democracia? ¿En dónde está la socialdemocracia o la democracia cristiana en el nombre de centro democracia?
Sí, o sea, no, yo estoy totalmente en contra de la imposición de un sistema bipartidista que fuera la expresión de un pacto conservador, o sea, algo como lo que se hizo en Colombia, ¿verdad? Para estabilizar el país, hay una alianza del PRI y el PAN para sacar al PRD de la contienda política. Eso es lo que se intentó en 1989 y hasta cierto punto funcionó. La ley que prohíbe las coaliciones viene de entonces y ese fue su objetivo. Bueno, pero eso no va a funcionar ya. Entre otras cosas, porque ya tienes un PRD que tiene varios estados y tiene el 26% de los diputados y además tiene gente en la calle, o sea, tú lo quieres sacar hoy y bueno, nadie va a caer en la ingenuidad de hacer reformas que llevarían a un sistema bipartidista cuando ya una de las fuerzas, aunque no tuviera la mayoría ni la imposibilidad de impedir estas reformas constitucionales, de todas maneras tiene la posibilidad política de impedirlas. Entonces eso no va a ocurrir. Ahora, lo que yo pienso, ya como futuro político del país, no es un sistema de dos partidos, sino es un sistema de dos polos, de dos coaliciones y de dos coaliciones naturales. Ahora, ¿cómo se van a reagrupar los partidos políticos en esas coaliciones? Pues que se reagrupen a donde y se pongan donde realmente quieran estar. Entonces, tú tendrás, vamos, a un PAN que básicamente estará en el centro derecha y nucleará y estará del lado del PAN, pues una parte de la tecnocracia conservadora del país, no se va a ir con la izquierda, ¿verdad? Y del otro lado tendrás un centro izquierda a donde parte de la clase política del PRI va a estar también. Pero lo importante es que estas sean coaliciones naturales, que no sean coaliciones forzadas por leyes que te impiden asociarte, por leyes que te impiden participar. Y ahí, ¿quién gana? Pues ahí, que sea la gente, que sean los electores quienes vayan determinando cuál de las dos coaliciones gana. Y si la coalición no le da suficientes garantías a los que son parte de esta coalición, pues habrá movimientos de uno a otro lado, de algunos de los partidos que estén más hacia el centro del espectro ideológico, incluso podrán darse alianzas en ocasiones entre un partido izquierda y una coalición de derecha, pero ya tienes un sistema que es mucho más funcional. Ahora, la parte del partido de centro democrático, bueno, nosotros somos simplemente un partido que está planteando como principal objetivo el cambio de régimen, el establecimiento del Estado de Derecho, de la rendición de cuentas en el país. ¿Por qué? Porque a nosotros, aunque nosotros tenemos nuestra propia posición programática, que estaría, vamos, más hacia el centro izquierda, de todas maneras, nosotros sabemos que eso no tiene caso si no logras antes los objetivos, digamos, que tienen que ver con el establecimiento de las libertades y de las, los derechos básicos de los ciudadanos en nuestro país. Y por tanto, nuestro objetivo es facilitar el cambio de régimen y que esto pueda realizarse de manera pacífica para ya no generarle a la sociedad tantos costos.
Señor Camacho, dos preguntas. La primera es que de su exposición del Partido de Centro Democrático y con lo que dijo usted de la importancia de hacer estas coaliciones, no veo por qué, o quizá estorbe los nuevos partidos, no ayudan a nada, y si estamos frente a esta posición tan importante, pues a lo mejor no habría que hacer partidos, sino apostarle el todo por el todo a lograr la coalición, por las consecuencias que esto podría tener. Y la segunda es que a mí en lo personal me parece muy poco probable que se disuelva el PRI antes del 2000. Entonces la única otra coalición posible sería, bueno, pues el PRI con alguno, con el PAN o con el PRD, o todos contra el PRI. Y lo que me preocupa más de esto, primero, es que sea una lucha contra el nazismo. Y la otra, me preocupa, ¿qué es lo que va a pasar con cuando venga el primer presupuesto y se dividan y se rompa la coalición como se rompió en la Cámara de Diputados? ¿No al ganar la presidencia vamos a perder al país?
Sí, bueno, si tuviéramos la oportunidad, que tuviéramos un partido que pudiera ganar y gobernar, pues no estaríamos ni siquiera discutiendo este tema, pero ese ya no existe. O sea, tú ya sabes que el PRI no te da eso. O a lo mejor piensas que sí y además estás en tu derecho. Pero vamos, ya hay una experiencia de 20 años que nos dice que el PRI ha fracasado en su estrategia económica. Que el PRI no ha sido capaz de asegurar un cambio ordenado de régimen político y de que el PRI está sirviendo como protector de un conjunto de intereses ilegítimos. No digo que sea eso nada más el PRI, pero también eso es el PRI. Entonces, si no resuelves estos problemas, no tienes modernización política en México. Bueno, entonces, sí es necesario, no para acabar con el PRI, simplemente para meter en el PRI en unas reglas de igualdad, como cuáles, como las que hicieron con lo del IFE. O sea, en lo que toca a las elecciones, el país ha avanzado mucho. Pero eso no es lo único, ni lo más importante hoy. Es decir, hay otros asuntos que le importan muchísimo a la sociedad que no están resueltos. Y hacia allá es a donde queremos caminar. Ahora, ¿más partidos o no? Bueno, lo menos que puedes hacer cuando tienes un mercado oligopólico, es decir, bueno, si alguien que no es parte del oligopolio compite y a pesar de eso logra tener presencia en el mercado, pues déjalo, sin dinero, con la ley en contra, con el gobierno en contra, y logran hacer un partido con puros ciudadanos, caramba, pues tienen derecho a participar, como en cualquier país democrático del mundo. Ahora, sanciona esto en términos de representación política, si no alcanzan el porcentaje, es decir, que sea la gente quien decida si deben tener o no tener presencia los nuevos partidos o nuestro partido, y no que sea el gobierno, como en la vieja usanza de la cultura del derecho laboral mexicano o de la administración laboral, en donde el gobierno te da el registro o no registro de tu sindicato, porque esto es totalmente corporativo. Bueno, entonces, ¿tenemos derecho? Sí, tenemos derecho. Ahora, ¿cuál es nuestra posición? Pues precisamente es al revés, es que si no existiera esta fuerza, en este caso particular y conforme a la historia concreta de las últimas semanas, a nadie le interesaría el tema de las coaliciones, porque todo el mundo creería que por sí mismos pueden ganar. Ahora, nosotros ya metimos el tema y estamos ejerciendo una gran presión al respecto. ¿Por qué? Porque ya le estamos diciendo a todos que no va a ganar la oposición si no se alía. Y entonces vamos a llevar el debate de la política a una necesaria selección de posiciones. O estás a favor de que gane el PRI y por tanto no quieres la coalición, o apoyas una coalición para facilitar el triunfo opositor. Y esa presión sí la estamos ejerciendo, no digo nada más nosotros, pero estamos contribuyendo de manera importante. ¿Y por qué? Porque si no ya tenemos votos. O sea, en el 96 yo me presenté ahí en unas conferencias que se llamaban Los Compromisos con la Nación y dije, alianza, pues todo el mundo se rió. No, qué alianza, en fin, fueron puros comentarios así casi de risa, ¿no? Bueno, ahora no sé si tenemos el 2% de los votos, o el 8, o el 12, o el 18, nadie lo sabe. Bueno, esos votos cuentan, y esos votos fuera de una alianza determinan quién gana y quién pierde. Ahora, ¿qué mayor responsabilidad con el futuro del país que decir, saben que aquí tenemos la oportunidad de consolidar una nueva fuerza política y tener una enorme presencia en el Congreso y empezar a crecer rápidamente en los próximos años en todo el país? Tenemos la posibilidad de tener algunos de los mejores candidatos en las grandes ciudades, incluso ya en algunos estados, porque hay gente que no está conforme con ninguno de los partidos políticos. Y sin embargo, nosotros estamos dispuestos a olvidarnos de todo esto, siempre y cuando ya entre todos seamos responsables y contribuyamos a hacer un cambio ordenado de régimen a la mexicana, y a la mexicana va a tener que ser con un Congreso muy fuerte, con algunas negociaciones con el PRI, pero ya sobre otra base, y va a tener que ser, pues ahora sí que tomando en cuenta el lío político que nos ha dejado el actual gobierno, el anterior gobierno y el anterior, porque aquí ante lo que estamos es ante una cadena de oportunidades perdidas que nos ha colocado en una situación muy desfavorable como país.
Estamos hablando de que para prever una crisis de gobernabilidad estamos apostando a una coalición opositora, que digo, sin ser pesimista yo la veo un poco probable, pero hay otras posibilidades que se pueden explorar como una segunda vuelta electoral.
Bueno, mira, una segunda vuelta puede tener sentido si estás pensando en un nuevo régimen político, pero hoy introducir una segunda vuelta es nada más meterle todavía más confusión. O sea, yo sé que la coalición no es una fórmula perfecta, el compañero lo decía con toda claridad, ¿qué va a pasar con los coaligados cuando lleguen al gobierno? Bueno, pero por lo pronto es algo que es mejor de lo que hoy tenemos, porque lo que hoy tenemos ya tenemos la seguridad de que no va a funcionar. Eso lo podemos construir de una manera que funcione, porque eso todavía no está. O sea, tú puedes tener un programa. Obviamente ir a una coalición sin programa, sin un cuerpo de funcionarios que le dé garantías a la sociedad, sin reglas muy claras y sin un control en la Cámara de Diputados del presidente, sobre el presidente que resulte elegido, bueno, pues es una coalición que va a un fracaso completo, pero esa coalición no se va a dar. ¿Por qué? Porque o tienes todas esas garantías o los propios partidos no le van a entrar. Bueno, entonces, la coalición te ofrece la oportunidad, no te da la seguridad. Habría otras fórmulas mucho más eficientes que la coalición, que hubiera sido la capacidad previsora del régimen para hacer una reforma bien hecha. Estaríamos con unos márgenes de seguridad mucho más grandes, pero eso ya no se dio, ya no existió. Bueno, ahora, ya estamos ante este hecho de la coalición como fórmula menos mala. Ahora, de aquí en adelante, si eso es lo menos malo que tienes, ¿cómo le haces, no? ¿Cómo la administras? Bueno, pues yo creo que la puedes administrar mejor que lo otro. Y bueno, al final quedan todas las incógnitas que tú estás planteando, pero creo que de todas maneras son menores. Ahora, en relación a la segunda vuelta, pues es peor, porque es un parche. Imagínate nada más, presidente que gana por el 35%, lo llevas a una segunda vuelta, es un volado al final. ¿Por qué no dejas que la gente escoja desde el principio? Si va a ser lo mismo, mejor que escoja un programa, una plataforma, ya sabe, es una coalición, ya sabe a qué le tira, y no al final a ver quién le mete más dinero al proceso electoral en el país. Eso es lo que vas a tener. De todas maneras, gana un presidente, pon tú que sea una segunda vuelta del 50%, y gana con el 51% X personaje. De todas maneras, no resuelves el problema fundamental, que es el Congreso, si es ahí donde está el lío. Entonces, ahí tienes el 66% en contra. Entonces, ¿cómo le hace este presidente? Que todo mundo va a saber que ni siquiera tenía el 51, sino tenía el 34, el 35 o el 36 para gobernar, o incluso con el peso del 51, pues ¿qué te da de más el 51? Nada. Si el problema lo tienes en la Cámara, en el Congreso, es donde están las facultades con las que no podrías gobernar. Ahora, ¿por qué no hacemos una segunda vuelta para el Congreso, para todo? Bueno, pues entonces ya es la locura, pues entonces hagamos ya un nuevo sistema político, pensémoslo bien. Ahora, la segunda vuelta tiene además otro inconveniente. El gobierno nunca lo va a aceptar, el PRI nunca lo va a aceptar, y me dirás, bueno, igualmente no va a aceptar la coalición. Ah, pero aquí existe una gran diferencia. Estamos hablando de una reforma legal muy sencilla, que puede ser aprobada por la mayoría de la Cámara de Diputados. Requiere todavía la aprobación del Senado, pero ya metes el proceso político en una dinámica completamente distinta, mucho más limpia, desde ahora y no hasta el final. Si lo que necesitamos es quitarle cargas en marzo, abril y mayo del 99 al proceso político, porque si no se las quitamos, esas cargas van a seguir presentes en marzo, abril y mayo del año 2000 y muchas de estas van a haber crecido. Entonces, la solución es anticipar la crisis, no es cruzarse de brazos o decir, bueno, en un volado resuelvo la estabilidad política de México, además sabiendo que ese volado ni se va a dar y que además, aún dándose, no te resuelve el problema fundamental. Bueno, todos sabemos que si aumenta la inestabilidad política y económica en México, va a haber mayor interferencia internacional, eso no hay ninguna duda. Esa es una de las razones importantísimas por las cuales hay que ser bien responsables. ¿Por qué? Porque ya sabemos que nos va a costar todavía más en términos de autonomía política. Bueno, pero el punto es hoy, ¿cómo le hacemos precisamente para que esto no ocurra como fenómeno interno y qué hacemos respecto al exterior? Pues yo creo que respecto al exterior, a todos los que están en la oposición les conviene darles garantías al mundo. O sea, alguien que llegue hoy a amenazar de que va a echar para atrás privatizaciones, de que va a estatizar, etcétera, pues me parece una cosa absolutamente irresponsable e ilógica desde el punto de vista de sacar adelante un cambio político inteligente en México y de garantizar la estabilidad en México. Entonces, lo que tenemos que hacer es no someter al juicio internacional, no someter a la decisión internacional las decisiones fundamentales del país. Y la manera de no someterlas es mediante dos mecanismos. Primero, ayudar a mantener la estabilidad política y económica. Y segundo, no abrir una agenda que ponga a temblar y que dé oportunidad a alguien en el exterior de empezar a trabajar estrategias que ya sabemos que van a ir precisamente en la dirección de debilitar más aún la soberanía política de México.
¿Cuál es la diferencia entre una alianza presidente gobernando un partido, una otra alianza gobernando con un 60% de mayoría en el Congreso y un PRI tratando de gobernar con 60% de mayoría en el Congreso para sus propios jurados, los obreros, los campesinos? O sea, lo que me preocupa es que de todas maneras sería una mayoría que no permite gobernar para las demás personas, más que para los cinco intereses que tienen.
No, por varias razones. Primero, porque es de tal magnitud ese cambio en México, es decir, que el PRI perdiera la presidencia, que tendrías necesariamente que hacer una gran negociación en el país. Porque una cosa es que el PRI pierda la presidencia y otra es todo lo que queda y otra es que pierda el poder. Entonces, o se hace una negociación muy seria para dar garantías a muchas de las fuerzas del viejo régimen, o eso va a ser el principio de todavía una mayor inestabilidad. Entonces, la diferencia es que tú limpias con un solo movimiento político todo lo que no has podido limpiar, pero además lo haces de una forma tal que no estás amenazando los intereses creados a un punto que te van a destabilizar la vida política del país. Ahora, si ese nuevo alineamiento político se erige en un nuevo PRI, ¿verdad? Bueno, pues ese es un riesgo, pero es un riesgo muy bajo, porque los del otro lado van a tener todos los recursos como para estarlo cuestionando permanentemente si se va en esa dirección. Tuve el gobierno de Cuauhtémoc Cárdenas en el DF, vamos, su margen es mínimo, en parte porque el poder sigue concentrado en el PRI, pero en parte también porque los medios y todas las fuerzas políticas son sumamente críticas frente a un opositor que después juzgan que no está cumpliendo con un programa, ¿no? Entonces, la presión social, la presión internacional, la presión de los intereses, todo iría en la dirección de obligarte a cumplir con las reglas que tú mismo dijiste que ibas a cumplir. Vamos, es una diferencia notable. ¿Por qué? Porque ya no tienes una cadena de complicidades que te impide actuar, o por lo menos tuviste que hacer una negociación seria al respecto. Entonces, gane quien gane, en cualquier circunstancia es inevitable una negociación, salvo que alguien esté dispuesto a llevar al país al precipicio, ¿verdad? O sea, incluso en el supuesto caso de que ganara el PRI, bueno, el PRI de todas maneras, cuando saque su 35-38%, tendrá que llamar a todas las fuerzas del país y decir, señores, lo reconozco, me equivoqué, debía haber hecho las reformas, pero yo no fui, fue el anterior presidente, etcétera, etcétera. Lo mismo de siempre, ¿no? Y en ese momento lo tendrá que hacer muy en serio, porque si hace lo que han hecho otros presidentes, que es pasarse de vivo, ¿verdad? Pues en ese momento el resto de la sociedad le va a decir adiós. Porque ya en ese momento la oposición, vamos, en el caso hipotético de una victoria priista, tiene la mayoría en la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores. Entonces, el presidente ya los puede engañar, es decir, ya tendría que ser una negociación seria. Entonces, gane quien gane, tiene que ir a una negociación muy a fondo y de eso tiene que resultar un pacto. Y si no tenemos esa negociación y no tenemos ese pacto, pues viviríamos situaciones como las de Rusia.
Hay dos más preguntas.
Después de haber sido comisionado en la paz en Chiapas hace 5 años, ¿cómo es que ha cambiado los acontecimientos que han sucedido, el cambio de actitudes de gobierno y de zapatismo? ¿Cómo es que ha cambiado su opinión acerca del zapatismo y la solución vis-a-vis lo que pensaba hace 5 años?
Mira, yo no estoy de acuerdo con la línea que ha tenido el actual gobierno en lo que toca al tema de Chiapas. Yo creo que el gobierno tenía la posibilidad de haber hecho la paz, no la hizo. Y bueno, estamos hoy en una situación que es más difícil de la que teníamos hace 5 años. Y esto no es lo que yo opino. Con ese discurso llegó el secretario de Gobernación, Labastida, diciendo en el 98 la situación es mucho más grave que el año anterior. Un año después, la situación sigue siendo por lo menos igualmente delicada de lo que era hace un año. Ahora, ¿qué es lo que hoy se necesitaría? Ya no se necesitaría lo mismo que en el 94. En el 94 lo que necesitaba es una especie de ofensiva social y de opinión pública para que con esa ofensiva le elevaras el costo de la violencia tanto a los grupos duros del gobierno como a la guerrilla, y que de esa manera lograras que se empezara un diálogo que te permitiera llegar a un acuerdo de paz. Entonces, no había, desde mi punto de vista, y lo he pensado varias veces, otra opción más que esa. Si tú te hubieras ido por un camino burocrático de, a ver, vamos a tomar una decisión y vamos a una mesa, y dentro de 6 meses, pues ya estaban encima las elecciones. Había un proceso político que estaba avanzando con muchísima rapidez, había muchísimas tensiones en el país, entonces tenía que ser una cosa muy fuerte, muy rápida, que te cambiara el estado de la opinión pública y que por la vía de la opinión pública nacional e internacional te afectara el resto de los factores que estaban influyendo sobre las posibilidades o no de llegar a un acuerdo de paz. Hoy necesitas otras cosas. ¿Cuáles son las cosas que hoy necesitarías? Una, tienes que darle una salida al tema de la reforma constitucional sobre los derechos indígenas. ¿Por qué? Porque el gobierno se echó para atrás en algo que había convenido. Bueno, dice el gobierno, es que esto va en contra de estos principios históricos, tiene estos riesgos, bueno, entonces no lo hubieras firmado. Pero de todas maneras ya estamos en esa situación. Entonces, ¿cuál sería la mejor salida? La mejor salida, desde mi punto de vista, sería un referéndum nacional. Es decir, que los ciudadanos decidan qué es lo que realmente quieren. Ahora, eso no se va a hacer, va a haber una consulta a los zapatistas, eso puede ayudar. Depende de qué tanta gente vaya a esa consulta, si esto significa un nuevo elemento o no. Pero esto será básicamente un instrumento de los zapatistas para presionar al gobierno, no será otra cosa. El gobierno lo pudo haber hecho de otra manera y él mismo facilitar que hubiera una gran consulta que te metería al EZ en un proceso político de otro tipo, y creo que eso habría sido mucho más conveniente para el proceso de paz. Segundo, necesitas que haya una autoridad imparcial en el estado de Chiapas. No lo es hoy. Es decir, en vez de llamar a extranjeros a que te vengan a decir cómo hacer las elecciones en Chiapas o que te vengan a intervenir en otros asuntos internos del país, esto se pudo haber resuelto y vamos, todavía se podría resolver con una intervención federal. El Estado está intervenido, pero en vez de eso podrías tener una intervención a partir del artículo 119 de la Constitución, en donde, digamos, el proceso de elecciones lo hiciera el IFE. Imagínate a los consejeros ciudadanos haciendo las elecciones en Chiapas. Bueno, pues eso sería una garantía. Y de esas elecciones resultaría una autoridad local mucho más legítima, mucho más fuerte. Y si ya el EZ o quien sea no le hace caso, bueno, sería mucho más costoso para ellos no hacerle caso. Entonces, un segundo punto central. Y el tercer punto tiene que ver con las tensiones en las zonas y con la presencia del ejército. No va a salir el ejército mientras no haya un acuerdo de paz. Eso es evidente. Pero también, ¿cómo le haces para salir del círculo vicioso? Yo creo que puedes hacer algunos reposicionamientos del ejército sin ningún costo en términos de seguridad para la sociedad o para la propia Fuerza Armada, y que esos reposicionamientos te pueden dar una mucho mejor relación con la población que es afín al EZ y con el propio EZ. Entonces, estas tres cosas las podrías hacer. También podrías hacer otros programas sociales, porque a 5 años de distancia la situación de la gente está peor. Y te doy un dato que es alarmante. O sea, el principal cultivo que hay en Chiapas es el café. De ese vive el mayor número de indígenas, es el que te genera el mayor número de jornales. Y resulta que la producción de café se ha caído en más de 50% en estos 5 años. Y tú me dirás, no, es que es la globalización. Pues no, no tiene que ver nada con la globalización, porque la producción de café aumentó en Guatemala, en Costa Rica, en Colombia y en Brasil. Entonces, ¿cómo vas realmente a mejorar las cosas si eso es lo que está realmente ocurriendo en Chiapas?
Muchas gracias. Me gustaría pedir más preguntas, pero desgraciadamente acabamos el tiempo. Nos agradecemos al señor Camacho por su presentación y por las respuestas muy interesantes de las preguntas que se han hecho. Muchas gracias. Gracias.